ver este tema. Pero es que tenemos que hablar también de lo que pasa hoy con el paro de maestros. Y está con nosotros el presidente de FECODE, Carlos Enrique Rivas. Qué gusto que esté aquí esta mañana en este despertar con nosotros.
Bueno, muchas gracias y un saludo en nombre de todos los maestros de Colombia.
¿Les han cumplido o no les han cumplido?
El gobierno ha cumplido parcialmente. Nosotros no podemos negar que con relación al paro del 2015, el gobierno ha venido cumpliendo de manera parcial. Nosotros somos una organización seria y creemos que en esto tenemos que dar fe de algunos aspectos fundamentales, pero lo que no nos gusta es que el gobierno no cumpla en la financiación de la educación.
A ver, profesor Rivas, y le digo profesor porque lleva 36 años de experiencia como maestro, es licenciado en ciencias sociales, es especialista en docencia universitaria, pero además se formó como abogado y dentro de la formación de abogado ahora es especialista en derecho probatorio y bueno, tiene muchos más estudios en esos temas. Así que profesor Rivas, yo quiero preguntarle frente a estas últimas declaraciones del presidente Santos que les dice en el Día de la Excelencia Educativa, mire, no hay más recursos, o sea, nosotros ya los recursos que teníamos asignados ya tienen una destinación específica y ya hemos aumentado suficientemente el presupuesto del sector, así que cuando a uno le dan eso no es como un ultimátum, es, o sea, discutamos sobre otras cosas, pero cosas que no signifiquen plata.
Nosotros le hacemos tributo a la palabra. En la campaña electoral el señor presidente de la República se reunió con todo el comité ejecutivo de FECODE y nos prometió incremento del Producto Interno Bruto al 7.5%.
¿Estaba ahí doña Clara López?
No estaba Clara López. Nos planteó el presidente de la República lo que tenía que ver con el sistema general de participaciones. Nos garantizó el presidente de la República incremento en lo que tenía que ver con la nivelación salarial 2020-2021 y nos garantizó el presidente de la República la bonificación por servicios prestados, que es, somos los únicos trabajadores que no tenemos derecho. Si yo que enseño con la palabra en el aula de clases no le hago un rito a la palabra, estaría muy mal hecho, y creo que el señor presidente de la República, con todo el respeto que me merece, a pesar de las diferencias, está faltando a la palabra en el día de hoy. Sí hay espacio fiscal para que nos puedan cumplir.
Yo quiero abordar algo por la línea donde iba Yamit. Usted tiene 36 años de experiencia como maestro, ¿no?
Sí, señor.
Usted es licenciado en ciencias sociales.
¿Cómo no?
Especialista en docencia universitaria.
Sí.
Es abogado.
¿Cómo no?
¿Usted es especialista en derecho probatorio?
Sí, señor.
¿Es candidato a doctorado en pedagogía crítica y educación popular?
Sí.
¿Es miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes?
Así es.
¿A usted le molesta que yo le pregunte a usted cuánto se gana?
Claro que no, yo me gano 3.300.000 pesos. Imagínese usted, 36 años, no alcanzo a ganarme 100.000 pesos por año durante los 36 años.
Pero ¿eso es un salario básico? O sea, a partir de ahí hay unas bonificaciones,
no, absolutamente primas. Nada, absolutamente nada. Mi salario es un salario pelado. Me llegan 3.600.000 pesos. Lo único que tenemos nosotros de adicional es un 15% que ganamos por una sola vez al año, ¿no es cierto?, con relación a ese salario. No me gano absolutamente nada más. Y yo le digo una cosa, vaya a las otras esferas del Estado y mire cómo le va a un especialista, cómo le va a un magíster y cómo le va a un doctorado. Pero además les quiero decir un dato. Si usted va a Europa, un maestro ingresando en Europa se gana 4.000 euros. Y va a Canadá o a los países de habla inglesa, se ganan $5.000 iniciando. Y mire, aquí un maestro para poder iniciar se gana $500.
Pero también usted reconocerá que en esos países hay muchas más exigencias para quien va a ser maestro. Es decir, le exigen mucho más en términos de formación y de puntajes para poder acceder a esa posición.
Oiga, qué importante esa pregunta. En Colombia, para ser docente se volvió una bolsa de empleo. Aquí debe ser docente quien realmente ha pasado por una escuela normal, por una facultad de educación. Yo le pregunté en alguna ocasión a una ministra si yo haciendo un curso virtual de pilotaje, ella se me montaba al avión, y me dijo que no. Yo le dije, pues yo tampoco colocaría en manos a mi nieta a un ingeniero mecatrónico o a un ingeniero mecánico, y no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la vocación y la formación como estudiantes. Imagínense ustedes este dato. Hace apenas la bobadita de 21 años, la Constitución de 1991 planteó los 3 grados de preescolar. Y hasta este año logramos en la mesa de negociación ese como un punto importantísimo, que los niños de Colombia tengan, pero no la totalidad, apenas el 7.5%, pero creemos que es un gran avance.
Mire, mientras estamos conversando me llega inmediatamente este comunicado, es del Gobierno Nacional. Dice lo siguiente: el gobierno le cumple a los maestros. La educación es la prioridad del gobierno de Juan Manuel Santos. No en vano le ha asignado más presupuesto que a cualquier otro sector. Conscientes de la importancia del bienestar de los docentes para seguir una educación pública de calidad, el gobierno ha venido realizando un esfuerzo para mejorar sus condiciones laborales. Prueba de ello ha sido el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2014 y 2015, que en su totalidad le cuestan al Estado 2.7 billones de pesos. Entre estos compromisos, por ejemplo, se encuentra la nivelación salarial, para la que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo. Desde el 2014 ha venido aumentando progresivamente los salarios de los docentes, aumento que para el 2019 será de 12 puntos porcentuales, superior al aumento de los demás funcionarios públicos. Asimismo, se ha destinado más de 120 mil millones de pesos para que los maestros puedan adelantar estudios de posgrado. El gobierno reitera la importancia de un diálogo permanente con el magisterio y su disposición de dialogar y buscar soluciones para mejorar sus condiciones laborales. Eso están diciendo, me acaba de llegar. Sí. Frente a eso que le acabo de leer, ¿usted qué dice?
No, yo lo que digo es que el gobierno no puede decir que el 2019 nos va a dar 12 puntos en ese año. Eso es gradual. Durante 6 años, esos puntos. Pero además le quiero decir una cosa. Si Colombia se está evitando un gasto de 25 billones de pesos anuales por la guerra, si acaban de hacer una reforma tributaria y acaban de subir el IVA del 16 al 19%, ¿cuánta plata esa va para educación? Pero además le queremos decir una cosa al gobierno, no le sigan diciendo mentiras a los ciudadanos de Colombia de que hay jornada única cuando lo que hay es 2 horas de extensión y no se le garantiza ni alimentación ni transporte a los niños. Una jornada única en esas condiciones. Y además yo le digo una cosa, ¿por qué no le cuentan al país que en el caso concreto de la OCDE, donde ellos quieren ingresar, el promedio de los países allí que están inscritos es de 13 y 12 estudiantes por docente, y en Colombia es de 25, 30 y 40. ¿Por qué no le cuentan eso? Hoy en las actuales condiciones de los niños, cuando usted tiene más de 20 niños, tiene que dedicarse a cuidarlos y no tiene tiempo de enseñarles. Nosotros decimos una cosa, cuéntele al país y a la sociedad, porque es la relación técnica que está proponiendo FECODE, de que sea 20 estudiantes en la zona urbana y 30 en la zona rural, ¿por qué no lo hace?
Claro.
Hombre, es que invertir en eso también es invertir en la calidad de la educación.
Profesor Rivas, hablemos de la salud de los maestros, porque yo veo de parte de la directora de la fiduprevisora, de la doctora Gómez, Sandra Gómez, una enorme voluntad de sacar esa contratación adelante, pero ha tenido montones de dificultades. Y hoy las EPS que administran los recursos y que le prestan servicios a los maestros son un desastre. ¿Qué es lo que viven ustedes en ese día a día con la salud?
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que nosotros tenemos la ley 91 de 1989, que es una cuenta de carácter especial para los maestros. Quien administra los recursos es la fiduprevisora, quien toma las decisiones es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Yo quiero decirle una cosa, es absolutamente inaudito lo que hizo la doctora Sandra Gómez el año pasado, cuando estábamos en licitación y en el mes de noviembre, sin haber entregado la información, sin haber hecho las observaciones, la señora Sandra dijo que esa licitación se declararía desierta. Ve, y qué importante, contrató una empresa con plata del FOMAC para que la empresa en el mes de noviembre dijera efectivamente la licitación se cae. Y ni siquiera quien era el calificador había recogido los pliegos. Esa es una primera observación. Una segunda observación que hacemos nosotros es que esos pliegos de condiciones que acabaron de ser construidos, muy bien construidos, nosotros no sabemos quién está de por medio para impedir la licitación. Yo le digo una cosa, esos pliegos anteriores o los de hoy no tenían dientes, los prestadores no prestaban el servicio médico asistencial y no le pasaba absolutamente nada. Hoy debe tener necesariamente 3 criterios. 1, la fuente de atención primaria. 2, debe tener una fuente alterna. Y si la fuente alterna no sirve, entonces va a donde un particular. Y le sacan por la derecha al prestador. Eso no le gusta al prestador. ¿Qué es lo que ocurre? Es que nosotros somos 1 millón de usuarios. 380 mil maestros más el resto. ¿Sabe cuánta plata se está jugando ahí? Hoy, 5.6 billones de pesos. Ese es de los contratos más grandes en 4 años y debe haber gente muy potentosa detrás de esa situación.
¿Qué le gustaría?
Ah, claro que le gustaría, pero mire una cosa, tienen que ser IPS. Uh-huh. Nosotros le dimos a la señora Sandra, mínimo debe tener 5 años de experiencia en salud, uh-huh, quien los vaya a prestar. Eso no quedó. Supóngase que ustedes mañana se ganan la licitación y ustedes no tienen sedes exclusivas, o sea, ¿en qué atender hoy a los maestros? Sino que nos tocaría esperar un mes. Esperar un mes significa que hay maestros ¿no es cierto?, con enfermedades catastróficas, que si no tienen los medicamentos, esos maestros no. se nos pueden morir. Pero quiero terminar diciéndole una cosa, FECODE está en contra de las prórrogas. FECODE lo que quiere es que nos presten el servicio médico asistencial. Cuando yo voy, el día que me pagan, al cajero, meto mi tarjeta y la saco, ya me sacaron la plata para el pago de la salud. Y le pagan a los prestadores la cápita anticipada. O sea, uno pregunta, ¿dónde está la situación? Yo le digo, ¿dónde está la situación? En la falta de controles. Por eso a la Procuraduría fuimos y le dijimos, oye, ayúdenos con la actual realidad que tenemos, pero también póngale el ojo a un contrato de 5.6 billones de pesos.
Esto quiero que hagamos de una vez un recuento. Mire, Daniel Borges, ¿cómo se va a vivir el paro de maestros en Cartagena?
Hassan, hay que decir que en el departamento de Bolívar está previsto que más de 15.000 docentes de Cartagena, Magangué y el resto de municipios del departamento de Bolívar se unirán a este paro nacional de maestros. La cita será aquí en la ciudad de Cartagena. Está prevista la realización de una gran asamblea de docentes de la ciudad y los municipios que integran el norte del departamento a partir de las 8 de la mañana. A las 10 se realizará una marcha que irá por toda la avenida Pedro de Heredia, principal de esta ciudad.
En Bucaramanga y en los Santanderes, Melisa.
Hassan, pues en Santander se esperan alrededor de 17.000 docentes que se unirán para el paro nacional. El cese de actividades de los educadores afectará a la normalidad académica de 300.000 niños de escuelas e instituciones públicas. Hay que decir que los educadores del departamento se unen porque no hubo una oferta en incremento salarial en términos de salud y pues ya se han registrado 9 muertes por desatención entre familiares y maestros. Por otro lado, en el departamento de Norte de Santander, los educadores también se unen a un paro nacional y pues alrededor de 1.500 taxistas apoyarán a los educadores.
En Antioquia y en Medellín, Carlos Carmona.
Hassan, a partir de las 9:30 de la mañana, el centro de Medellín concentrará a cerca de 22.000 profesores, quienes reclamarán mejores condiciones laborales en las instituciones públicas. Son en total 1.200.000 estudiantes quienes dejarán de recibir las clases, y a esto hay que decir que se suman la Universidad Nacional Sede Medellín y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que desde el día de antier se declararon en cese de actividades.
¿Cómo va a ser en Cali y en el Valle del Cauca, Héctor Fabio?
Aquí 25.000 maestros de Valle del Cauca se unirán a la Jornada Nacional de Paro que se inicia hoy hacia las 7 de la mañana en el Colegio Eustaquio Palacios, en donde los maestros adelantarán jornadas de asamblea permanente. Se espera que los padres de familia y algunos jóvenes puedan asistir a estas jornadas informativas, en donde también habrán actos culturales.
En Barranquilla y en el Atlántico, Marcela Cabarcas.
En Barranquilla, 20.000 docentes se unirán al paro nacional. Las concentraciones se van a realizar desde las 8 de la mañana en 4 puntos. La sede de la Asociación de Educadores del Atlántico, en el Colegio Calixto Álvarez, Colegio Simón Bolívar y el Hogar Mariano. A las 10 de la mañana realizarán una marcha por los alrededores de los colegios, donde protestarán con pancartas y arengas. Importante decir que en los municipios del Atlántico se va a reaplicar esta jornada.
En Quindío, en Boyacá, Rubén.
Mire, Hassan, en Quindío 3.000 docentes entran a paro hoy. En total, 143.000 estudiantes se van a ver afectados por el paro en Boyacá, donde los 123 municipios entran precisamente en este paro. Y en el Tolima y en el Huila, 250.000 estudiantes en el Tolima y 134.000 estudiantes en el Huila se van a ver afectados.
¿En Bogotá?
Aquí en Bogotá, cerca de 20.000 maestros saldrán a las calles de la capital y hoy en las instituciones educativas se llevará a cabo asambleas con la comunidad educativa, incluyendo profesores y estudiantes, hasta las 5 de la tarde, y mañana estarán en un punto de concentración en el Parque Simón Bolívar Hassan.
Profesor Rivas, casi todos entendemos muchas de las demandas que ustedes tienen y los derechos que reclaman, ni más faltaba, y sobre todo si el Estado ha pactado con ustedes o si un gobernante en época de campaña se ha comprometido con respetar esos derechos. Pero hay otras percepciones sobre su sector que me gustaría contarle. Por ejemplo, que tienen montones de privilegios sindicales y laborales y más jubilaciones que otro tipo de trabajadores, que por ejemplo hay menos exigencia para ingresar a ese oficio que es tan noble, esa profesión que es tan bonita, y que por ejemplo, digamos, ustedes se oponen a la renovación de las plantillas, digamos, asociando la que necesariamente tengan que ser los nuevos profesores sindicalizados. Hay muchos profesores que ya son muy mayores y que probablemente deberían dejarle el campo libre a profesores nuevos, con nuevas energías, que usen mejor las nuevas tecnologías, en fin, a esas personas que tienen críticas a la labor de los maestros y a la profesionalización de la profesión docente. ¿Usted qué les responde?
No, yo soy muy respetuoso de las diferencias, pero lo primero que le quiero decir una cosa: si el gobierno quisiera renovar el magisterio, ¿por qué acaba de sacar una ley para que los maestros vayan hasta los 70 años? Esa es una primera observación. La segunda observación que le quiero hacer es por qué el gobierno ha convertido la posibilidad del ingreso a la planta docente a cualquier profesional. Usted puede ser un profesional, yo le voy a decir una cosa, yo conozco veterinarios que son rectores de normales, superiores, donde se forma al estudiante, participó en el concurso y se lo ganó. ¿Qué hacemos? Nosotros decimos, no señor, aquí debe ser el licenciado, el profesor de preescolar, el profesor de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemáticas, quien debe ingresar. Hombre, nos faltan 130 mil maestros. Nosotros queremos que ingresen los maestros. ¿Cómo nos vamos a oponer? Y los que van a ingresar no son los viejos. Los que van a ingresar son los nuevos maestros. Pero maestros formados en pedagogía, formados en educación. Yo le voy a contar una historia. Una vez fui a Bucaramanga a una asamblea y me encontré 5 arquitectos. Espectaculares muchachos que sabían matemáticas como un diablo. Y dije, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo no, es que aquí estamos en un escampadero mientras nos sale un contrato. Al mes siguiente fui y me los encontré en el ministerio. Día que pasó y dijeron, acabamos de renunciar y nos vamos a trabajar en nuestra profesión. También esto se ha vuelto un escampadero de la gente, porque como esta profesión es tan importante que usted mismo
es la más importante.
Claro, aquí hay que tener vocación. Yo le digo una cosa, colóquese usted al frente de 20 niños, pues para ser bien sencillito, en primero de primaria. Y usted es un ingeniero electrónico. Yo pregunto, ¿qué hace un ingeniero electrónico que no tiene formación pedagógica? No es que no sea capaz. Y segundo, no es cierto.
Ustedes lo que más exigen es que tenga también esa formación, ¿no?
Claro, que tenga formación pedagógica. Pero mire una cosa que es bien importante. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos los maestros? Los maestros vinculados antes de 1980 tenían derecho a una pensión que llamaba pensión gracia. Y luego la pensión de derecho. Esos maestros son escasos. Esos maestros ya no están. Esos maestros se fueron. Esos maestros son maestros que se cansaron, ¿no es cierto?, de trabajar y trabajar y trabajar con una pensión. ¿A usted le parece muy bien un maestro que haya trabajado 40 años de su vida y que salga con una pensión de 1.500.000 pesos?
No, pues
eso no tiene sentido. Es que es lo que yo también le quiero decir una cosa. Claro que hay dificultades en el sector educativo y nosotros queremos que los más educados, los más capaces, los más brillantes estén en la educación. Pero ¿usted cree que un muchacho que acaba de salir, que es brillante, que sacó un ICFES, que es un excelente profesional, va a ingresar a trabajar en el magisterio por 1.300.000 pesos?
No, pues es que por eso le preguntábamos, y usted no lo contesta honestamente, después de ver su hoja de vida, su experiencia y su salario, pues uno realmente no puede decir nada distinto que esto es una profesión a veces de fe, de mucho cariño, de mucho amor.
Cuando usted ve los estudios que han hecho diferentes instituciones, yo cito por ejemplo uno que vi recientemente del Consejo Privado de Competitividad, muestran que la mayor parte de los que se meten a estudiar licenciatura, cualquiera sea la licenciatura, en ciencias sociales, en educación física, son muchachos que no necesariamente lo hacen porque tienen vocación, porque quieren ser maestros, sino porque el puntaje no les alcanzó para otra cosa. Entonces se vuelven licenciados no porque, digamos, los que se vuelven profesores o licenciados en pedagogía, no es porque de verdad tengan la vocación, sino porque no pasaron a otra cosa.
Oiga, finalmente, ¿esto es indefinido?
No, eso depende del gobierno. Yo quiero decirle una cosa, estamos pidiéndole una cita al señor presidente de la República. Yo hablé con la ministra del Trabajo antier, antes de que se posicionara.
¿Y con la ministra de Educación?
Y no, con la ministra de Educación no he podido conversar, pero tengo un diálogo muy fluido en representación de los maestros con el doctor Pablo Jaramillo, y yo convoco a la señora ministra a que nos sentemos a conversar con el viceministro Pablo Jaramillo. Es un hombre de diálogo, es un hombre de concertación, es un hombre con el que hemos llegado a algunos puntos de acuerdo. Pero yo finalmente quiero decirles una cosa también: si no hay financiación de la educación, no hay calidad de la educación. Yo creo ya a mí que usted tiene razón en una situación. Las personas que entren al magisterio deben ser los que tengan los mayores puntajes, pero no se le apuntan, porque el que tiene mayor puntaje quiere ir a hacer una ingeniería, quiere ir a ser médico, quiere ir a ser abogado y ser maestro para irse a ganarse 1.300.000. Entonces, finalmente ocurre pero yo le quiero decir una cosa. Usted no encuentra en el magisterio un solo trabajador de la educación que no tenga mínimo siquiera una especialización, mínimo, porque pues también que, en el momento le ha venido haciendo.
Y
una
vemos su hoja de vida, pues es simple hacer el paralelo. Estoy seguro que en FECODE hay un montón de personas con unas capacidades inmensas, con una preparación, con títulos universitarios del más alto nivel, pero que están ganando unos salarios muy bajos.
¿Usted se acuerda que en la época de la campaña a la reelección se decía que un montón de dinero que se gastaba en la guerra se iba a destinar a la educación?
Sí, señor, por eso recibí y quise empezar con este comunicado.
Pero después entonces dijeron, no, el presupuesto militar no se va a reducir, porque, pues claro, se morían del susto de que los militares le quitaran el apoyo al proceso de paz. Pero entonces yo me quedé preguntándome, ¿y qué quedó esa promesa de que con paz haremos más y que con Paste íbamos a tener más recursos para la educación.
Sí, pero... David, yo creo que aquí es importante plantear una situación. El presidente de la República tiene la palabra empeñada y no nos puede decir que no hay recursos, porque aquí hay espacio fiscal para poder resolver esas situaciones.
Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta movilización de maestros de FECODE y le agradecemos que haya aceptado esta invitación esta mañana a cabina para conocer todos los pormenores de cómo se va a adelantar esta jornada. Gracias, Carlos Enrique Rivas, presidente de FECODE, por estos minutos.
Muchas gracias a usted y quiero decirle, tenemos el compromiso con la defensa de la educación pública como un derecho fundamental.
6:43 de la mañana. Angélica, es en todo el país, ya hicimos el resumen.
Es en todo, sí señor. Pero también los comentarios que estamos recibiendo en la página y diferentes oyentes dicen, bueno, pero los profesores siempre dicen van a paro, pero con las mismas características, educación, especializaciones y demás, están el resto de profesionales en Colombia con un salario también bastante complicado. Entonces es, ¿por qué los profesores sí y el resto de profesionales no?
Pues a mí me gustaría preguntar con cuánto ingresa un profesional y con cuánto ingresa un docente, porque nosotros tenemos una carrera docente y tenemos un estatuto, el estatuto de nosotros tenemos que modificarlo, y nosotros lo que creemos es que la discusión no es entre un trabajador y el otro, sino que los trabajadores merecemos tener un salario digno para vivir en Colombia. ¿Cómo así que Colombia es el tercer país más desigual del mundo?
Bueno, presidente Rivas, gracias, presidente de FECODE, por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y de verdad que en nombre del magisterio colombiano queremos darle las gracias a RCN por habernos invitado.
6:44, en unos minutos, Yamit, vamos con nuestra pregunta del día y vamos a actualizarnos también con toda la jornada de lo que pasó en el paro de taxistas ayer en Bogotá y en el resto del territorio.
En general se portaron bien.
En general se portaron bien. Alejandro Uribe nos decía que en Bogotá por lo menos